Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo un día más con todos ustedes. Les habla Juana Carrera, les acompañamos desde ahora y hasta las 2 de la tarde en Costa Viva, en una jornada fresquita otra vez, pero despejada. Los cielos están azules, luce el sol y tenemos, no llegamos a los 5 grados en Ribadeo. 4 y medio marca el termómetro en estos momentos. Hoy la temperatura podría subir hasta los 10, así con un poco de suerte, según nos dice Meteo Galicia. En principio, por la tarde el viento va a soplar moderado del nordeste, así que va a notarse un poco más de fresquito todavía. Mañana también se espera buen día, pero ya de cara al miércoles podría caer alguna llovizna. Luego lo vemos de forma detallada en el pronóstico meteorológico y también hablamos en un ratito de cómo se circula por la carretera. 7 de enero, todavía día festivo para los más pequeños de la casa que están jugando con esos juguetes y todas las sorpresas que les han traído sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Por cierto, que sus majestades vinieron por la comarca desplegando color, alegría, regalando caramelos. Algunas estampas de lo que fueron las cabalgatas de Reyes las hemos subido a nuestro perfil de Facebook, por si quieren ustedes echar un ojo. Algunas de todas es muy difícil, pero bueno, pues Reyes de todos los modos y también colores había en estos días, en concreto el sábado, que era la tarde de la cabalgata. Hablaremos en esta jornada de hoy de varios temas. En materia de sucesos, empezamos por un incendio que se registraba en un restaurante en Burela en la jornada de ayer y que obligaba a desalojar a los ocupantes de una vivienda que estaba situada en el piso superior. Eso sí, afortunadamente no hay ninguna persona herida. Una persona sí que tuvo que ser atendida en el punto por inhalación de humo, un poco de agobio, pero no tuvo que ser trasladada al Hospital La Costa. Enseguida se le pasó. Según la información que facilitaba 112 Galicia, el fuego comenzó sobre la 1 de la tarde en la parrillada de un restaurante en Burela. Se fue propagando por la chimenea y las terrazas de los pisos superiores y por eso los servicios de emergencias procedieron al desalojo del primer piso mientras duraban las tareas de extinción. En esos trabajos participaron los bomberos de Barreiros, los miembros del GES de Cervo, alertados desde 112 Galicia, y también se informó a los agentes de la Guardia Civil. Un hombre de 33 años de edad, vecino de Apastoriza, ha sido detenido en la madrugada del sábado por conducir de manera temeraria y bajo los efectos del alcohol por las calles de Lugo capital. Según informaban desde el consistorio local, el detenido llegó a agredir a 3 agentes de policía que resultaron heridos de diversa consideración. El individuo fue interceptado cuando conducía de manera temeraria por varias calles de la capital lucense. En el momento en que la patrulla le dio el alto, este mantenía una actitud agresiva y amenazante. Por lo tanto, la patrulla solicitó refuerzos. Personadas en el lugar otras 2 patrullas, el detenido fue sometido a prueba de alcoholemia y arrojó un resultado positivo de 1,06 miligramos por litro. Los agentes le comunicaron que tenía que acompañarles a la comisaría para confeccionar las diligencias pertinentes como infractor de un delito contra la seguridad. Y en ese momento, según el relato policial, el individuo volvió a ponerse agresivo. Comenzó a lanzar patadas y golpes hacia los agentes. Una vez que fue reducido por las fuerzas del orden, el hombre, que durante el trayecto golpeó con la cabeza también la mampara de seguridad del coche de patrulla, fue trasladado a la comisaría tras pasar por el centro de salud de Fingoy, donde se negó a realizar prueba alguna y también a tomar el tratamiento que le habían pautado por parte del médico de guardia. Es un vecino de Apastoriza, de 33 años de edad, fue detenido por conducir ebrio por las calles de Lugo capital y también por una actitud agresiva contra los agentes de la ley. Y continúan las investigaciones para dar con los autores del robo al párroco de Vieiro, perpetrado en la tarde del viernes sobre las 7:30 aproximadamente después de la misa. El viernes por la tarde, 3 encapuchados ataron y amordazaron al párroco, un hombre de 85 años de edad, Luis Piñeiro. El hombre está conmocionado, pero se encuentra bien. No le agredieron, pero sí el empujón que le dieron para meterle dentro de la casa y el hecho de maniatarle y amordazarle. Una vez que le empujaron dentro de la casa, eran 3 hombres corpulentos y, como decimos, iban con la cabeza tapada y con guantes, pues lo ataron a una silla, empezaron a rebuscar el dinero. Además, fueron directos al despacho de su casa, con lo cual se piensa que ellos ya habían vigilado al párroco, ya sabían dónde iban y a por lo que iban. Se llevaron un sobre con 1.000 euros que guardaba el sacerdote y luego subieron a seguir buscando por otras zonas, pero entre tanto estaban también vigilando por los vecinos y se fueron bastante rápido. El párroco, el hombre, pudo, una vez que se fueron, salir pues dando saltos con la silla a la que estaba atada para pedir auxilio a los vecinos, y fue auxiliado por unos vecinos de allí cerquita. Es una pequeña parroquia con poquitas casas, nadie vio nada extraño y se piensa que los agresores habrían llegado al lugar del suceso y salido de ahí a pie. De hecho, se vieron algunas pisadas por la parte posterior de la rectoral. El párroco se encuentra bien, pero claro, conmocionado y asustado después de lo que le tocó vivir, y también así están los vecinos de Viveiro y de todo Viveiro con esa situación tan horrible y desagradable a la que no estamos acostumbrados en estas zonas donde normalmente pensamos que se vive con tranquilidad. Bueno, la policía continúa con varias líneas de investigación y en ello están. Desde la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, por cierto, afirmaban en el perfil de Facebook que el párroco se encontraba bien y que agradecían la atención y el cariño de todos los vecinos y las fuerzas de seguridad que le ayudaron. Hoy vamos a hablar del trazado de la autovía Barreiros-Foz. El otro día ya le señalábamos que varias agrupaciones vecinales y culturales de San Martiño rechazaban ese trazado de la A74 entre Barreiros y Foz por varios asuntos. Uno, porque consideran que es un tramo poligonero, que se va a dar más vuelta y se va a tener que ir más despacio de lo que se va ahora mismo en la conexión normal entre Barreiros y Foz. Otro, porque pasa a muy pocos metros de la Basílica de San Martiño y además deteriorando una serie de espacios naturales y patrimoniales que hay en la zona. Y también porque no se realizaría en ese trazado un enlace adecuado también en la zona de Foz. Bueno, son varios los argumentos que esgrimen y además señalan que ellos ya en el año 2007-2008 protestaron contra el trazado de la autovía y no se les hizo caso. Ahora lo que han hecho ha sido firmar un escrito y lo han trasladado a los organismos pertinentes. Por cierto, hoy hasta ahora, a la una del mediodía, también se presentará, si están en ello, en la Delegación de Pesca de Celeiro un manifiesto con una serie de firmas de 20 colectivos solicitando la limpieza de la ría de Viveiro y las mejoras necesarias en la EDAR para evitar la contaminación, algo comprometido y que no termina de llegar a instancias del Bloque Nacionalista Gallego, pero secundado por hasta 20 colectivos diferentes. Es escrito ese manifiesto que se presenta a la Delegación de Pesca sobre la una este mediodía en Celeiro, en Viveiro. Y a partir de hoy también en Viveiro, ojito con la ordenanza de las terrazas, porque es el momento en que se acaba la moratoria. Hoy es el último día que se permite esa moratoria en cumplir o no con esa ley de las terrazas y los veladores. Y durante toda esta semana la policía local de Viveiro va a darse un paseo por los establecimientos hosteleros para contemplar si se están cumpliendo la normativa y si no, mandar que se mueva lo que se tenga que mover. Hablaremos en esta jornada de hoy en Burela de la Casa de Familia San Aníbal. Es, además de casa de tutela, un centro de menores y es el que tiene más ocupación de toda la provincia, según los datos que daban recientemente desde la Casa de Familia San Aníbal. Está regida por las hermanas del Divino Celo, rogacionista, la responsable es Martina Sendino, y señala que la ocupación media anual de la casa es de un 134%. Ellos atienden a una media mensual de 11 menores y el objetivo principal de la intervención socioeducativa que están desarrollando es prepararles para su autonomía y emancipación. En materia política, desde la subdelegación de gobierno, Isabel Rodríguez rebate las tesis lanzadas el otro día por los diputados populares José García Díez y también Jaime de Olano. Ellos decían que el gobierno de Pedro Sánchez había paralizado todos los proyectos en nuestra provincia y ya dice lo contrario, que lo que ha hecho el gobierno de Sánchez y el Partido Socialista en el poder es poner en marcha lo que el Partido Popular había dejado parado durante los últimos 7 años. Luego lo escucharemos también y hablaremos de muchos otros temas que marca la actualidad, porque hoy comienza la rebaja y también queremos estar preparados para ver qué nos podemos gastar si es que nos ha quedado algo de dinero después de las fiestas de Navidad. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico. La tarde va a quedar buena con algunas nubes altas y viento moderado del nordeste. Por la noche nordeste también, pero débil. Y la temperatura, pues tenemos cerca de 5 grados en Ribadeo hasta ahora, pero cielos despejados. Mañana martes 8 de enero y vuelta al cole, por cierto. Cielos despejados casi todo el día. Por la tarde alguna nube y viento del nordeste débil. Mañana las temperaturas ligeramente superiores, solo ligeramente, 4 grados de mínima y podríamos alcanzar las 12 de máxima.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Sin problemas, se circula sin ningún problema en ninguna parte, también la autovía.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
5 minutos pasan de la 1 del mediodía y estamos con Costa Viva hasta las 2 de la tarde por estas sintonías. En esta jornada fresquita en que tenemos 5 grados de temperatura, pero como el cielo está despejado, luce el sol y además empiezan las rebajas, igual nos animamos y salimos a la calle a gastar un poco de lo que nos haya quedado después de la Navidad. Vamos a hablar de cómo ha ido la Navidad en materia comercial y cómo vienen las rebajas también en la misma materia con la gerente del Centro Comercial Histórico de Viveiro, con Isabel Méndez. ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes. A ver si nos escucha Isabel, ahora sí. Isabel.
Hola.
Bien, ¿nos escuchas?
Sí, ahora. Muy buenas tardes.
Bueno, se nos acaba la Navidad. ¿Cómo ha ido, por cierto?
Pues en Viveiro hacemos una valoración muy positiva de estas Navidades. Hemos tenido muchísima gente, mucho ambiente, sobre todo estas últimas semanas, a partir del día 20 de diciembre aproximadamente. Buenas ventas, con lo cual, pues para nosotros muy positiva.
Después de las inundaciones, el problema grande que tuvisteis en noviembre, tener que recomponeros y haber perdido parte del material, ¿se puede decir que al menos habéis hecho caja?
Sí, en general, bueno, pues lo que nos están transmitiendo estos días, porque bueno, la valoración es para recoger entre hoy y mañana prácticamente a todos, ya que bueno, aquí las ventas el sábado pues hicieron, incluso había negocios abiertos hasta las 10 de la noche. Esos últimos compritas de última hora y demás. Entonces, bueno, realmente hoy y mañana son los días en los que hacemos balance. Cada uno, bueno, pues cada sector es muy distinto, pero bueno, hay que recoger la información que nos pasan todos. Y con toda esa información hacer una valoración en global. Uh-huh. Inicialmente, todo lo que ya nos fueron pasando estos días y demás era, bueno, pues eso, sí que han sido unas Navidades bastante movidas. Comercialmente hablando, como decía antes, muy positivas, fueron, bueno, pues buenas. Después de pues lo de las riadas y demás, ¿no? De cómo estábamos finalizando el año, yo creo que bueno, pues que compensa un poquito, si se puede decir que compensa algo, claro, que contra ese tipo de cosas, bueno, pues yo creo que uno, bueno, se va recuperando poco a poco. Ahora quedan las rebajas y bueno, pues entre una campaña y otra, yo pienso que finalizar bien el año y a ver si lo empezamos igual de bien.
Y empezarlo igual de bien. ¿Qué tal fue la fiesta del comercio del otro día?
Pues tuvimos la Plaza Mayor a tope. O sea, ya yo pienso que poco sitio nos queda ya.
Hay que ampliarla, ¿no? Hay que pedir que la amplíen.
Totalmente. Ya queda poco. Ya nos da poco margen ya para tanta gente que viene. Encantados. Un año más. Bueno, pues que toda esta gente que apuesta por las compras en el comercio local, que apoya todas las iniciativas que ponemos en marcha, pues yo creo que se ve un poco recompensado todo ese trabajo que realizamos cuando vemos que a un sorteo como el que hicimos el día 4 de enero asiste tantísima gente y la gente viene con tanto entusiasmo a ver si le toca uno de esos premios de 1.200 euros. Con lo cual, bueno, pues para nosotros el sorteo fue pues un exitazo, un año más.
¿Salió todo bien? ¿Estaba todo el mundo ahí, el que tenía que recoger el premio, o se tuvo que dar mucha vuelta?
No, si la primera vez que nos pasa que nos salen los 3 premios a la primera.
¡Hala!
De hecho, el sorteo fue súper cortito, como decía yo, bueno, pues nada, pues ya son las 9:15 de la noche y todos ahora pues a tomarse unos vinitos, unas cañitas y a cenar, ¿no? Pues una hora estupenda, vamos. El sorteo realmente, bueno, pues al salir los 3 números, los 3 agraciados a la primera, bueno, pues fue eso, muy cortito. Yo pienso que en menos de media hora pues teníamos prácticamente ya los premios entregados y bueno, la gente lo agradeció también porque realmente la noche estaba un poquito fría.
Uf, es que hemos tenido unos días, bueno, y tenemos unos días fresquitos. Lo que pasa es que como sale el sol y está el cielo azul, da gusto, claro.
Sí, pero... sí, no, tenemos contraste de primeras horas de la mañana y por las noches, de que está bastante frío, a, bueno, pues ahora este sol que nos acompaña durante el día y que hace súper agradable, pues sí, estar en la calle, salir y demás. Además, hoy empiezan las rebajas, con lo cual, pues estupendo que el tiempo también nos acompañe para que la gente salga a hacer esas primeras compras de rebajas.
Que se animen a salir. ¿En qué nos estamos moviendo las rebajas? Es cierto que se habla mucho, bueno, de que estamos de rebajas o de saldos o de liquidación de stocks o de chame y X durante todo el año, pero se supone que algún aliciente extra tiene el hecho de que sean rebajas, ¿no?
Realmente, sí, ahora como la, no hay un periodo de rebajas estipulado como era antiguamente, los negocios pueden hacer, bueno, pues eso, saldos, ofertas, promociones y demás, pues cuando ellos le, bueno, pues crean conveniente o les venga bien. Pero normalmente lo suelen hacer de manera aislada. En este caso, nos vamos a las rebajas y nos vamos, como digo yo, todos juntos. O sea, ahora sí que empiezan todos a partir del día siguiente. Unos los pueden adelantar un poco más o atrasarlos unos días y no iniciar exactamente el 7, pero el que más y el que menos automáticamente ya está estos días con el cartel de rebajas colocados en los escaparates. Con lo cual, bueno, pues... sí que durante el año hay muchísimas promociones y muchos descuentos, pero oficialmente van todos, bueno, pues a hacer rebajas ahora, ahora a partir del día 7. Entonces yo pienso que eso sí que es lo que tiene más tirón, que no llegues y te encuentres unos sí y otros no, sino que automáticamente ahora, aunque no sea un periodo oficial, sí que vas a llegar a la calle y te vas a encontrar pues prácticamente a todos con el cartel de rebajas colgado.
Bien, pues ahí tenemos las rebajas que arrancan hoy. Y una última que no te he preguntado antes, porque claro, con toda esta movida de la Navidad, la fiesta del comercio y demás, la hostelería, ¿se le ha quedado buena sensación también? ¿La gente consumía?
Sí, sí, realmente hemos tenido, yo pienso que con tanta gente, nosotros en Navidades, se puede decir que prácticamente todo el mes, porque arrancamos ya con un puente de diciembre que tuvimos muchísima gente, gente de los alrededores y gente que venía a pasar pues esos días a Viveiro, atraídos pues por el montón de actividades y de cosas que teníamos para hacer aquí. Realmente el pueblo, bueno, pues está espectacular en Navidades, con la decoración de las calles, las luces, el Belén gigante que montan desde el concello de Viveiro. Nosotros tuvimos la casita de Papá Noel en la plaza, había actividades para niños, tanto en el puente como después en Navidades. Al final, eso atrae a la gente. Entonces tuvimos mucha gente de los alrededores, tanto de la Mariña como de Ortegal y del resto de la provincia, y eso al final repercute en que sí que te vas a tomar unas cañas o unos cafés, siempre te quedas, bueno, pues eso, a picar algo, si vienes a pasar el día completo, pues darse a comer. Entonces, bueno, pues la hostelería sí se puede decir que sean ya unos beneficiados de que tengamos tantísima gente en estas fechas, bueno, pues eso, hacer un buen mes. Las Navidades además siempre son fechas, bueno, pues para reunirse con amigos o familia, cenas de empresa y demás. Bueno, pues eso beneficia mucho a la hostelería, porque el que más y el que menos al final nos vamos todos de cena. Entonces, claro, sí, o de comidas. Entonces sí, en general la valoración es muy buena.
Todo suma y es importante además ofrecer muchas cosas para hacer atractivo el pueblo o la ciudad y que la gente vaya, consuma, gaste. Y ahora en rebajitas, pues mucho más. Seguro que tienen cositas muy atractivas. Esperamos que vaya muy bien la campaña. Ya hablaremos de cómo ha ido más adelante. Y muchísimas gracias a Isabel por atendernos como siempre, ¿eh? Suerte y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes. Es imposible
que te quiera como yo. En Folder Papelería en Ribadeo ya tienes el nuevo servicio Kodak, donde tú mismo puedes imprimir tus fotos desde el móvil, imprimir tus fotos de carnet, hacer tus fotomontajes. Estas y mil posibilidades más con este nuevo servicio Kodak. Y además también puedes hacer tus impresiones a 3 céntimos en blanco y negro y a 18 céntimos en color. Pásate por Folder Papelería y compruébalo tú mismo. Estamos en Ribadeo, Avenida de Galicia 1. Aquí en el medio de la calle.
14 minutos que pasan de la una del mediodía, seguimos nosotros en directo con ustedes en Costa Viva y después de hablar de la campaña de Navidad en Viveiro y también de las rebajas que arrancan hoy, bueno, lo de siempre recordarles que tenemos los mismos derechos que siempre, aunque estemos en periodo de rebajas, que a veces los consumidores pecamos un poquito, pues que nos den vergüenza las cosas o que nos sintamos, no sé, pues con un poco de complejo a la hora de reclamar, pero de todos modos en temporada de rebajas tenemos los mismos derechos a los cambios, a las devoluciones, a lo que cada comercio estime oportuno y bueno, pues que lo que tiene que estar en rebajas son los artículos que antes no lo estaban, vamos, que normalmente eso es en lo que consisten las rebajas, ¿eh? Seguimos teniendo nuestros derechos y si no, pues ya están las hojas de reclamaciones o las oficinas de atención al consumidor, como siempre. 15 minutos pasan ahora de la una del mediodía. Vamos a hablar de cómo ha ido el Festival de Nadal de Xove, ya para terminar con la programación de Navidad, y también otro programita que tiene el municipio de Xove de ayuda a la gente que está estudiando. Tiene unas becas al estudio muy interesantes. Vamos a hablar con Demetrio Salgueiro, que es el alcalde. Demetrio, ¿qué tal? ¿Cómo fue la actuación de la coral de este domingo?
La verdad es que todos los actos programados na Navidad estuvieron unha acollida moi boa por parte do público. Eu de onte da coral de Burela, pues a verdad que foi un éxito tamén, ¿no? Non a cantidad de xente que houve en outros, xa que o día tampouco era o mellor, porque o día de Reis, pois a xente está cos nenos na casa, un día festivo, pero bueno, a pesar de eso, pues houve bastante xente, a xente que acudeu por lo menos quedou encantada, a verdad que foi un concerto de moita calidade, que esperemos repetir en outra ocasión, porque a xente que foi quedou encantada.
E a cabalgata de Reis tamén funcionou moi ben.
E a cabalgata de Reis tamén, as innovacións que fixemos este ano, pois toda a xente se achegaba a dicirnos que estaba moi ben, estrenamos carrozas, a verdade que moitísima xente se achegou, o tempo, a climatoloxía axudounos tamén, aínda que facía un pouquiño de frío, pero luceu moitísimo na Avenida Diputación, todo en todo o recorrido, con moitos nenos seguindo a cabalgata desde o principio hasta o final, moito público vendo. Creo que esas novedades que introducimos este ano fixeron que a cabalgata tamén fora un pouco máis grande, porque aproveitamos tamén algunha das carrozas dos anos anteriores, e con esas tres carrozas dos Reis Novas, pois a verdade que se fixo moi vistosa.
Uh-huh. E xa que temos que volver ao colexio, ademais, e poñernos a estudar, podemos falar desas becas e axudas ao estudo do Concello de Xove para este novo curso escolar. A canto ascenden? En que modalidades?
Efectivamente, acabamos de aprobar hai uns días pois o total de axudas para o curso 2018-2019, que ascenden a un total de 31.371 euros, unha cantidade importante que dedicamos nos orzamentos do Concello para que todos os alumnos de Xove pois teñan unha axuda do Concello nas diferentes modalidades. Estas incluen desde bolsas para axudas para estudio universitario hasta axudas para ciclos formativos que se cursen especialidades que non existan en Xove, como Santibrao, Viveiro ou Burela, axudas para discapacitados, axudas para compra de material escolar para todos os nenos que cursan estudios tamén no colexio público de Xove, para estudios de doutoramento e incluso tamén axudas para alumnos que cursen un máster unha vez que acaban a súa carreira. Entón, o total de axudas aprobadas foron 63, de las 10 para estudios universitarios, por un importe de preto de 14.000 euros, 7 para ciclos formativos por 4.045 euros, 8 para alumnos con discapacidade, outros 7.500 euros, 35 axudas para compra de material escolar por preto de 4.000 euros, e 3 para estudios de máster que por un importe de 2.000 euros. Esos, o total suman esos 31.000, casi 400 euros, que é un esforzo que fai o Concello tamén, pero tamén para axudar a que ningún alumno de Xove se quede sin poder estudiar por non ter unha pequena axuda do Concello. Creo que é unha política social das moitas que ten o Concello, pero tamén importante, e que se complementa tamén con outras axudas que temos para estudiantes, como esa importante axuda, non axuda directamente económica, pero sí en servizo, porque temos un servicio de autobús gratuito para todos os alumnos que cursen estudios en ciclos que non hai en Xove, isto é en Viveiro, Burela, San Cibrao. Temos un autobús gratuito do Concello, donde se recolle os distintos alumnos para as distintas parroquias do concello e se trasladan a eses centros formativos de xeito totalmente gratuito, e que ten un coste de aproximadamente de unos 70.000 euros ao ano, co cal as axudas para estudio que destina o concello de Xove andan rondando os 100.000 euros, que eu creo que fai que Xove sexa unha referencia en axudas ao estudio tamén en Galicia, non? Eu creo que son axudas importantes que se complementarían despois, unha vez acabados os estudios, con esa cantidade tamén importante que destinamos ao plan de emprego. Entón, creo que destinamos unha parte importante de fondos do concello para a xente nova, primeiro para que estudie, despois para que atope un traballo, que eu creo que é a política social máis importante que pode facer unha administración.
Pues sí, que sí, hay que ayudar para estudiar y después para insertarse en un mundo laboral. Gracias, alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, por estar con nos. Muy boa tarde.
Pues muchísimas gracias a vos. Boa tarde.
Veinte minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva hablando de otros asuntos, además de hablar de las becas de Xove, que son elevadas y son un importante esfuerzo del ayuntamiento para los vecinos de esta localidad, que tiene 3.000 y pico vecinos, pero tiene un importe de becas bastante sorprendente. Hablamos también de otros temas que son de destacar en esta jornada de hoy. Por una parte, hay que hablar de el homenaje que se está realizando, que se está organizando al que fuera cronista de Buenos. También vamos a hablar del Pleno de la Mancomunidad de Municipios que tiene lugar mañana. Hablaremos de la Casa de Familia San Aníbal de Burela, que está al 134% de su capacidad y es la que más acoge en toda la provincia de Lugo. Y muchos otros temas, pero después de este pequeño alto en el camino.
Chegaron as rebaixas de inverno. Ven a rebaixas ao Centro Comercial Aberto de Foz e aproveita os grandes descontos que atoparás no noso comercio. Chegou o frío e chegaron as rebaixas. Este é o momento ideal para comprar no Centro Comercial Aberto de Foz. O Centro Comercial Aberto Focense deséxache un feliz aninovo.
Y antes de hablar de todo eso, damos cuenta de la situación en la que se encuentran en estos momentos las investigaciones sobre el asalto al párroco de Vieiro perpetrado el pasado viernes. El viernes por la tarde, después de la misa, sobre las 7:30 aproximadamente, el párroco volvía a su casa cuando era asaltado por tres hombres corpulentos que desde atrás le empujaban hacia adentro de la vivienda. Ya había abierto la puerta, le empujaron, le metieron dentro y además le metieron derechos al despacho del párroco y allí empezaron a revolver todo buscando dinero. A él lo ataron y lo amordazaron. Eran tres hombres corpulentos, iban encapuchados, no se les veía la cara y también llevaban guantes, con lo cual es más difícil que dejaran algún tipo de huella dactilar, que es lo que en lo que está trabajando también la policía. Por ejemplo, indica Jesús María Seco, que es el comisario de Viveiro, que tienen varias hipótesis abiertas. Sobre todo piensan que era gente que tenía controlado al párroco, que sabían de la población, de la zona de Vieiro, que son poquitas casas, apartadas, sabían sus hábitos, sabían los horarios, dónde vivía e incluso sabían dónde buscar. Vamos a escuchar a Jesús María Seco, el comisario jefe de Vieiro.
Estamos formulando varias hipótesis de trabajo. A principal é que os autores, os tres individuos estos que ataron e amordazaron ao párroco, teñendo que ter sujeto algún tipo de control, porque conocían bastante ben cal era a súa rutina, tamén o momento en que chegaba a súa vivenda, a casa rectoral, como abría, como entraba dentro. Tamén eran conocedores de que guardaba dinheiro e que non se conformaron nun primeiro momento co que tiña de 1.000 euros, en onde que seguiron buscando para atopar algo máis de valor, pero non o atoparon e foronse precisamente porque había xente, sabían que había vivendas habitadas e que podían ser descobertos e avisada a policía, es que conocían tanto o entorno como os hábitos e a rutina de.
Sobre las personas no se tiene constancia de quiénes pueden ser o si son de la zona o no. En principio el párroco señalaba que habían hablado castellano, pero luego también en otro momento dijo que no, que estaban hablando gallego. Eso es algo que puede ser producto de la conmoción del momento.
Bueno, es que los nervios del momento son declaracións que non se poden ter moi en conta. O primeiro, hai que esperar que se serene, falar con ele, que faiga recordo, pero claro, está nunha situación de xo ainda que queremos que se tranquilice un pouco máis, porque o primeiro falaba de que se lle habían dito que se calara, que callese, despois parece que dentro que lle pedía en galego onde estaba o dinheiro. Non sei, estamos, eu non faigo de momento moito caso, non son fiables as primeiras declaracións no momento por os nervios, máis que nada. y además son detalles de que él puede estar diciendo en un momento cállese, igual que dijeron en gallego, y después dónde está el dinero en castellán, y que otro también dijera en galego. El, al ser galego falante, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De que puede hacer de forma inconsciente la traducción, tanto al castellán como al galego, lo que ya están diciendo.
Bien, pues ahí están investigando. Todavía se encuentran en la fase inicial de las investigaciones. Ellos andaban, digo, los agentes de la autoridad, buscando en los alrededores, preguntando a los vecinos si habían visto algo, que en principio no habían visto nada extraño, tampoco vieron coches, y sí que se detectaron algunas pisadas en la parte de atrás de la zona de la casa del párroco, con lo cual se piensa que pudieron acercarse hasta la zona, al menos andando y huir andando. Y las pesquisas de la policía también incluyen buscar ahí entre los matojos, los arbustos y todo lo demás. Es una zona bastante apartada, como decimos, y bueno, un poquito solitaria. Escuchamos de nuevo a Jesús María Seco.
Nada, único que hay, que parece ser que utilizaron una salida, una fugida, un camino que no queda un prado. Hay pisadas sobre hierba, pensamos que pueden ser deles, pero tampoco son nada esclarecedoras. Estamos ainda nunha fase subyúdice, estamos pendentes de dar conta a través de atestado a autoridade judicial, en tanto non demos conta o sepa a autoridade judicial poder formular unha hipótesis máis viable, pues preferimos guardar un pouco de reserva de momento.
Bien, pues por ahora es lo que tenemos, guardar un pouco de reserva, y están en la fase inicial de las investigaciones. El párroco se encuentra bien, asustado, conmocionado, pero si se encuentra bien, no sufrió agresión, al margen del empujón que le dieron para meterlo en la casa, y pues esos meneos que te pueden producir a la hora de atarte, amordazarte y el susto. Fue atendido en el centro de salud de Viveiro, y desde la diócesis de Mondoñedo Ferrol dan las gracias a los vecinos que le auxiliaron y a las fuerzas de seguridad que le trataron con tanto cariño. Como decimos, el párroco conmocionado, los vecinos también conmocionados y asustados, no solo los de Viveiro, sino los de todo Viveiro. No están acostumbrados, o no estamos acostumbrados, a este tipo de asaltos así violentos y con fuerza. Como decimos también, serían tres personas, hombres corpulentos, pero iban con la cara tapada y con guantes, con lo cual es difícil que hayan dejado huellas. Seguimos hablando de otros sucesos también. Recordamos el incendio que tenía lugar en la tarde de ayer, sobre la una del mediodía, en Burela, en la parrillada de un restaurante hotel. Ocurría sobre esa hora, en la parrilla salían las llamas y además se iban por la zona de la chimenea, alcanzando también el piso superior. Tuvo que ser desalojado el piso superior de la vivienda superior por culpa de las llamas, y actuaron los bomberos de Barreiros, los miembros del GES de Cervo, que fueron alertados por 112 Galicia. Hubo una persona que tuvo que ser atendida en la zona, pero en principio no era de gravedad, ni siquiera necesitó ser trasladada al Hospital de la Costa, pero sí que, bueno, ahí resultó afectado por la inhalación de humo, y sin más heridos ni ninguna persona que sufriera algún daño por culpa del fuego. Y después, en materia de sucesos, destacar ese que hemos apuntado al inicio de este informativo, que se ha detenido a un vecino de Apastoriza de 33 años de edad porque andaba conduciendo de manera temeraria y bajo los efectos del alcohol por las calles de Lugo Capital el sábado de madrugada. Cuando los agentes le dieron el alto y le pidieron que soplara, se mostró con una actitud agresiva y amenazante. Una vez que pidieron refuerzos y sopló, dio una tasa de 1,06 miligramos por litro. Le comunicaron que tenían que acompañarles a la policía para realizar las diligencias oportunas, y entonces el individuo se volvió a poner agresivo, lanzar patadas y golpes hacia los policías. De hecho, lo metieron en el coche patrulla y ahí dio un cabezazo contra la mampara de seguridad del coche patrulla. También lo llevaron al centro de salud de Fingoy, pero se negó a tomar el tratamiento y a realizarse pruebas. Es un vecino de Apastoriza de 33 años de edad. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y hablar a continuación del trazado de la A74, de la autovía entre Barreiros y Foz, que no convence, y además una serie de colectivos han presentado un escrito para quejarse de ese trazado, que atentaría contra valores patrimoniales y naturales.
Esquilo Castropol, Armería Balea. Somos distribuidores de las marcas más prestigiosas en nuestro sector. Perazzi, Blazer, Browning, Fiocchi, Dr. Swarovski, entre otras. Disponemos de un amplio surtido de artículos y complementos de tiro al plato. Caza, pesca y tiempo libre, tanto para hombre como para mujer y niño. Ropa deportiva y calzado de Gore-Tex con ofertas de hasta el 50%. Si quieres ir preparando los regalos de Navidad, visítanos. Seguro que encontrarás ese regalo distinto y tan personal que darás en el blanco. Abrimos los sábados en horario horario comercial. Armería Balea, estamos en El Esquilo, en Castropol, y deseamos a todos unas felices Navidades.
El otro día ya comentábamos que una serie de asociaciones han firmado un manifiesto en contra del trazado de la autovía del Cantábrico entre Barreiros y Foce. Entre otros asuntos, pues cuestionan que se van a hacer más kilómetros, que va a ser más caro, que se va a circular a menos velocidad y que además afecta a muchas zonas de San Martín, incluso que pasa a 200 metros de la Basílica. Entre las asociaciones firmantes de ese escrito que han remitido a los organismos competentes está la de Vecinos de San Martín. Tenemos con nosotros a su presidente, Marcos Vila. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, cuéntenos qué pasa con ese trazado de autovía entre Barreiros y Foz, porque ustedes señalan tres o cuatro puntos que estarían irregulares.
Sí, a ver, nos ponemos de bastantes problemas que o patrimonio que tenemos en San Martiño, como é a capilla do Obispo Santo, pasa a escasos metros, despois pasa moi cerquiña da Basílica. O peor de todo é que hai unha mina romana que está catalogada que pasa a escasos 20 metros. Creemos que si fan a carretera por aí, esa mina van destruíla. E despois, aparte de facer un acceso no Carmen, en San Martiño, pasa moi cerquiña da capilla. Ao facer ese acceso, tira unha casa moi antigua. Creemos que non é necesario que tiren esa casa para facer ese acceso. Aparte, co acceso solo ao fan en dirección Ribadeo. Se o día de mañá que queiras ir pa Burela, donde nós temos o hospital comarcal, non podemos pillar esa autovía desde ese acceso.
Vostedes din que xa nos anos 2007 ou 2008 protestaron contra ese trazado. Non sei se é o mismo ou cambiou algo.
Sí, é o mismo. Nos demos un trazado alternativo que ningún partido político nos fixo moito caso, a verdad, donde non afectaba nin casas, nin nada de patrimonio. Iba máis por as aforas de San Martiño, en vez de enlazar en San Cosme, enlazaba en Lorenzano. Pero desde o Ayuntamiento, desde os partidos políticos, pues bueno, naide fixo caso, descartáronolo, meteronolo xusto por aí.
Entón, agora que parece que se revitaliza outra vez ese papeleo, ainda que non saibamos que vai pasar coas obras, vostedes presentaron este escrito ou van presentar este escrito, pero antes supoño que a Xunta, Fomento, etcétera.
Sí, vai a Xunta, Fomento, a Patrimonio, a todos os organismos competentes para ver que opinan, se nos fan algo de caso. Poden meter o trazado por outro lado, non sei, intentar arreglar algo isto.
Bueno, pero de todos modos vostedes presentan un trazado alternativo, por onde iría?
Pois iría polo Santo, por onde está a capilla do Santo, pero por detrás, subiría hacia unha canteira que hai arriba, e chamanlle canteira de Seixo. Iría polo chamanlle a Frouseira, o pico da Frouseira, por detrás, sin afectar para nada, enlazaría Lorenzana, como dixen antes.
Non afectaría entón ao pico da Frouseira ese trazado, non?
No, porque iría por abaixo de todo, entón non afectaría a ningún tipo de nin ao pico da Frouseira, nin a Basílica, nin a mina, a nada.
Segundo rezada en este manifesto que vostedes escribiron, aí estaría afectada a Capela de Agrela, estaría afectada a Basílica Románica de San Martiño, a mina do Cano dos Mouros, ademais o Castro da Senra, un trazado natural que hai por ali. Parece que non se fixo con moito xeito entón, non?
No, é que eu creo que parece que está feito adrede para afectar todo o pouco que hai en San Martiño e pillalo todo al feito. Hai un camiño prehistórico, hai unha cueva que está catalogada, románica, hai o castro, está a basílica, están as dúas capillas, entonces creo que parece que está feito adrede.
Pensan vostedes que van facerlles caso?
Pois non o sei, esperemos que sí, polo menos vamos intentalo, porque é unha pena que se está presumindo dunha basílica románica tan antigua e están dando tanto alce, que nos vayan facer eso por aí.
E ademais que está vinculado coa vertente marítima do Camiño Norte de Santiago, igualmente.
Exactamente. Está tamén catalogado o Camiño de San Rosendo, que o destruen todo. Ao pasar a autovía por aí, destruen todo.
Pois veremos en que queda a cousa. Moitísimas gracias, Marcos, por atendernos. Esperamos que teñan vostedes sorte e xa nos van mantendo informados.
Moi ben, gracias a vos.
Gracias. Así está la situación con el trazado de la autovía, al menos la zona que va entre Barreiros y el municipio de Foz. A ver en qué quedan esas cosas y si los papeles que presentan estas asociaciones llegan a buen puerto y se tienen en cuenta. 34 minutos pasan de la una del mediodía. Cambiamos de asunto. Ahora hablamos de deportes con Miguel Fuente.
Y retornaron ya los distintos jugadores a sus respectivos equipos después de las pequeñas vacaciones de Navidad. Y en cuanto a la selección gallega sub-20 de fútbol sala femenino, logró la clasificación para la fase final del Campeonato de España, que se va a disputar los días 9 y 10 de febrero en Madrid. Las otras tres selecciones son Andalucía, Cataluña y Madrid. La fase previa se ha disputado este fin de semana en Villalba y el combinado gallego estaba la ribadense Sofía. Por otra parte, las burelistas Peque y Jenny trabajan con las selecciones de España y Portugal para preparar dos partidos amistosos entre ambas selecciones. Tenerife será el escenario que presenciará la rivalidad de selecciones entre las dos jugadoras del equipo mariñano. Y el primer encuentro tendrá lugar el día 8, mañana a las 8:30 de la tarde en Los Realejos, mientras que el segundo amistoso se celebrará en Granadilla a la misma hora el día 9. Y el juvenil Néstor Valle Nito estrenará este 2019 con un nuevo llamamiento de la selección española. En este caso ha entrado en este caso en la lista del sub-19 para la concentración prevista entre el 13 y el 17 de este mes de enero con motivo de dos compromisos frente a Serbia en la ciudad de Gornji Milanovac los días 15 y 16. Junto a Nito, otros 13 jugadores conformarán la expedición de Albert Canillas convocados para el 13 de enero para poner rumbo al destino balcánico. Y esta misma mañana, Nito junto a también los burelistas Bruno García y Adilson Varela han participado en un entrenamiento de la selección gallega sub-19. Y la selección gallega sub-18 de rugby prepara una concentración de fin de semana en Ribadeo. Se busca que el campamento juvenil de Adevesa, gestionado por la Xunta de Galicia, se convierta en sede permanente de la Federación Gallega de Rugby para sus concentraciones de las diferentes selecciones autonómicas. De momento ya han pasado por aquí la sub-14 y la sub-16 y ahora es el turno de la sub-18, comentaba Guillermo Fernández, el director deportivo del Biguan Ribadeo y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación Gallega de Rugby. Decía que las negociaciones están avanzadas y se espera que antes de que finalice la actual temporada se pueda cerrar un acuerdo que beneficie a todas las partes. La idea es que las selecciones que faltan por pasar disfruten al menos de una concentración este año, senior masculino, senior femenino y las diferentes selecciones de rugby 7 o de rugby olímpico y antes del inicio de la temporada 2019-2020.
Pues seguimos adelante, 37 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos de temporadas, pero de otras temporadas, en este caso de la temporada que comienza o el curso que comienza ahora dentro del mundo de la pesca, con novedades, ya sabemos, el tema de la prohibición de los descartes y todos esos retos que tiene que afrontar el mundo día tras día cuando se enfrentan a, no, ya no al mar, sino a la burocracia, como nos dicen siempre. Tenemos con nosotros al presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores, también de la Nacional, y bueno, al patrón mayor de Burela, que es Basilio Otero. ¿Qué tal, Basilio? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes.
¿Cómo comenzamos o no? ¿Cómo fue el tema de inicio de la prohibición de los descartes?
Bueno, pues aprendemos de continuo. Ahora mismo tenemos encima de la mesa el problema de gestión de una pesquería importante que nos va a vivir ahora como versión acabada. Bueno, le vamos a dos reinos feites. Entendemos que esta última será definitiva. Bueno, con pequeños sustos de cambio de normativa. En fin, con un comienzo de año intenso, digamos, e interesante.
¿Esos sustos por culpa de la normativa en qué consisten? A ver, contanos.
Pues, por ejemplo, tuvimos un borrador de resolución el día 26 de diciembre que nos daban plazo hasta el 4 de janeiro para alegar, hasta el 3 de janeiro, perdón, para alegar. Bueno, nos cambiaba por completo a un modelo de gestión que como Federación de Lugo mandáramos a principios de diciembre, ya previendo esta obligación de desembarque. Tuvimos que convocar una reunión de urgencia o xoves pasado para cambiar o modelo de xestión. A xente aceptou, teño que dicir que responsablemente aceptou e cambiou o modelo de xestión que tínhamos feito por algo, por outro completamente diferente, innovador, que nunca se fixera na provincia de Lugo. E bueno, estamos xuntando a documentación para acabar de mandala e para ver si a principios de febreiro podemos enviar todo a que nos abran as pesquerías xa. É un modelo que vamos a ter que replicar en todas as pesquerías que temos así a nivel xeral. E bueno, un ano moi diferente marcará unha pauta dun antes ou despois.
E en que consiste o modelo, si que non estamos postos na materia o imos entender, a ver?
Si, sí, o modelo, a forma é fácil. Hasta ahora se facía unha pesca, por exemplo, na cabala, que era unha pesca dirixida, cando ibas a exproceso a ela con liña de cordel, se facía unha apertura de uns días, por desgracia solamente eran entre 8 a 12 días cada ano, nada máis que podes ir a pescar. Este ano temos que pasar a facer unha xestión dunha forma individualizada, que o que nos dan de pesquería ter que repartilo entre as embarcacións que se apunten para poder ir, pois que cada un a gestione como el mellor queira, ou a pesca, non que gestione, sino como, que a pesca como el mellor, coa arte que le crea, co cual é un modelo de gestión completamente diferente, unha volta inteira, como se viña traballando hasta ahora en estas artes distintas do cerco de arrastre. É un reto, vai ser un ano complicado porque é un reto importante para esta flota.
E logo, para non equivocarnos todos, como está ese tema de, como era, gescuotas o...?
Sí, seguimos igual. Gescuotas, teníamos un problema, cando estuvamos en Madrid, planteamos un problema, que gescuotas se nutre de un programa informático que utilizan todas as autorizacións onde hai primeira venta, que é donde que para mandar as súas ventas diarias, valga a redundancia. Entón, ese programa se colapsa, e como gescuotas se nutre dese programa, tamén está colapsado. Entón, mentras que non arreglen o problema de raíz, que é que o programa donde teñen que estar colgadas todos os datos de facturación non esteño a día, pois gescuotas que se nutre dese programa está fastidiado.
Pero ademais de non funcionar, si despois hai algún tipo de fallo, o problema vai ser do de sempre, non?
Claro, o problema sempre ten un mariñeiro que será que ten un castigo, está claro.
Estamos bien. Como comezamos o ano? Como é o sentir dos mariñeiros para este 2019? Porque teóricamente teñen, non sei se dicilo porque parece que dá medo, pero un pouquiño máis de cotas que outros anos, ou eso parece, como ven?
Non de todos,
Non de todos.
Por exemplo, a que estamos falando de cabala hai un 20% menos. Mas non, a rebaixa non foi pequena.
A xarda vai ser un problema, non? Sí.
A xarda vai ser un problema. Na ruza tamén temos un problema con ela, porque ainda que ao final ni se subeu, ni se baixou, que quedou igual, pero sempre foron cuantas escasas. Temos máis xurela, evidentemente, aí sí que houve sorte para arrastre, para hacer, para arte de los esos contingentes de Caladero Nacional, pero bueno, ainda que houve artes nas que se mellorou, especies, perdón, nas que se mellorou, sí que sigue habendo moitos problemas. Este ano, ademais, coa obligación de desembarque, o problema agrava-se moitísimo.
Pois cada día un reto máis, non é o reto de loitar contra o mar, senón o reto de loitar contra a normativa e as complicacións que veñan de Europa.
Eso é certo, eu sempre digo o mismo, nomás sabemos campear os temporales, pero os temporales burocráticos en terra temos que aprender a campearlos, que non sabemos campearlos.
Unha cousa máis, Basilio, parece que acabou xa a campaña da Nécora, non? Xa rematou?
Sí, o día 5 se cerrou, sí.
Ata xullo?
Ata, en teoría, non sempre poñemos a premisa de que a Nécora se debe de abrir cando se abre o pulpo outra vez. É dicir, ainda non temos fecha de peche de pulpo, con lo cual tampouco temos fecha de outra vez apertura, pero supoño que será, me imagino que sempre será pola primeira semana de xullo.
Como están as reservas do pulpo? Porque sigue ainda carillo.
Vamos aos anos mal de pulpo. De feito, hai xente que critica que a non de, ou non deixarnos capturar a cabala influyen que a cabala come moito ovo de pulpo e que non sei tampouco pulpo. Levamos dos anos baixos. Sempre eran os pulpos, desde o ano 97 que hai datos, sempre había un dente de serra, é dicir, había uns picos de capturas, e logo iba descendendo hasta que había uns mínimos e volvía a subir. Celebramos dos anos con no valle sin subir, con o cual empezou a haber unha cierta preocupación no sector.
Pues así están as cousas, así a primeiros de ano. Xa falaremos con Basilio Otero dentro de unhas semanas, pois como sempre facemos, para ver como siguen e como vai o tema dos descartes e se funciona ese novo sistema. Gracias como sempre por atendernos, que vaya todo moi ben, moi boa sorte.
Cando queira, sei que estou disposto sempre. Juan, un saludo para todos, e bon ano.
Un saludo, bon ano.
La Autoridad Portuaria Ferrol San Cibrao les ofrece las noticias del mar.
Las noticias del mar que nos ofrece la Autoridad Portuaria Ferrol San Ciprián, y de la mano siempre de una persona que conoce muy bien el sector, como es Basilio Otero. Ya saben, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, pero así más cerquita, pues el patrón mayor de Burela, que seguirá siéndolo por otros cuantos años, que acaba de ser, por cierto, reelegido. 15 minutos para las 2 de la tarde, un alto en el camino y nos acercamos a Burela.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Ahora hablamos de la Casa de Familia San Aníbal de Burela, que por cierto es el centro de menores con más ocupación de toda la provincia, según los últimos datos que se han dado a conocer. Tenemos con nosotros a Martina Sendino. Martina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
En este hogar de acogida atienden ustedes a niños o niñas y adolescentes que se encuentran en situación de guarda y tutela, ¿no? Y parece que trabajo tienen mucho y acogen bastante. A ver, cuéntenos.
Sí, pues realmente trabajo hay mucho. Se puede prestar el servicio y estamos contentas porque se puede prestar, pero lógicamente también piensas que hay tanta necesidad que en los tiempos de hoy que no debería de existir esta necesidad, pero nosotras, como muy bien se ha comunicado en la nota de prensa que se hizo, es una casa familia, que es un internado para entendernos, con 8 plazas, pero llevamos teniendo 11 plazas todo este año pasado y años el año anterior también. Entonces hay una ocupación anual de 134%, y ahora estamos en una situación complicada porque son todos adolescentes. Lógicamente el trabajo con los adolescentes es más complicado que con los niños pequeños, en el sentido de que lógicamente si en una familia normal el adolescente tiene su situación pues de adolescente, como hemos tenido todos, pues en un centro también está ahí, pero bueno. Hemos optado por ello porque realmente creemos que teniendo las edades, bueno, de todos modos es lo que se necesita y nos mandan, pero teniendo estas edades puedes trabajar muy a la par con ellos, o sea, las mismas edades o similares, me refiero.
Uh-huh. Bueno, supongo que tendrán la problemática de los adolescentes, pero agravada porque están bajo guarda y tutela y es más, claro, complicada su situación.
Sí, sí, uh-huh, ciertamente, eso sí. Contamos con ello porque lógicamente el personal que trabaja con estos niños pues tiene una preparación adecuada para estas situaciones, pero no obstante ahí está la dificultad. Pero bueno, tengo que decir con orgullo que los niños responden bastante bien, diría casi muy bien. Hay situaciones pues más complicaditas, pero también el personal pues está como entre ellos, porque claro, hay turnos de trabajo, pero entre ellos hay mucha comunicación. Entonces se trabaja a la par, o sea que no unos hacen de una manera, otros de otra, se trabaja a la par, se programa, hay un proyecto educativo para cada menor, está consensuando con todos y bueno, yo creo que intentamos hacerlo lo mejor posible para beneficio de estos menores, que es lo que les queda en la sociedad.
Que trabajan de forma coordinada. ¿Con qué especialistas, sí, cuentan ustedes?
Nosotros tenemos, mira, empezando por trabajadores sociales. Tenemos psicopedagogos, pedagogos solos, psicólogos solos, las titulaciones y maestros. Las titulaciones son estas que te he dicho.
Uh-huh. Y después, el objetivo principal, porque los niños o los adolescentes no se quedan ahí de por vida, ¿cuál es? ¿Insertarles en una familia o ya en la sociedad cuando estamos hablando de edades adultas?
Hombre, en realidad el objetivo principal es insertarlos en la sociedad y en la propia familia, que ellos tengan una autonomía y una la independencia, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando esto no es posible, hay algún caso que se tiene que insertar en otra familia diferente. Si es posible, claro, porque la edad de adolescentes no es como una edad de niños pequeños para adaptarse. Pero bueno, normalmente es la emancipación y la autonomía personal. O sea, intentamos que estos niños comprendan que su vida en parte depende de ellos. De ellos, ¿sabes? De prepararse un futuro, de esforzarse en los estudios, porque la independencia pasa por ellos mismos, aparte de por la familia cuando se pueda. Pero lógicamente el niño tiene que saber que si está en guarda o tutela es por algo, y ese por algo pues tiene que entenderlo y decir, bueno, yo voy a hacer todo lo que puedo para tener mi independencia, y si es posible volver a mi familia, vuelvo, bien. Pero si no, pues a ver, que ellos tienen que tener una formación para abrirse paso en el mundo, porque no es tan fácil. Ya lo vemos cómo se independizan en una familia normal a los 30 años, estos niños a los 18 que ya salen del centro, y unos vuelven a su familia, otros vuelven a familias de acogida, a otros programas que tiene la Xunta de apoyo, pero claro, no les es fácil.
Es más complicado cuando uno tiene ya 18. Me parece que es más fácil tenerles cuidados o custodiados cuando son menores de edad.
Sí, es más fácil cuando uno tiene 18, porque una vez que los cumplen, ellos son conscientes que son mayores de edad y, entre comillas, pueden hacer lo que quieran. Y eso no es hoy día la madurez de un adolescente. Todos sabemos que a los 18 años será un joven, pero sigue siendo un adolescente. Claro. Y más en estas situaciones de nuestros niños, ¿no? De nuestros adolescentes, de nuestros menores. Bueno, nuestros no son nuestros. Nos atendemos, pero bueno, están con nosotros y bueno, eso implica pues una afectividad que no puede separar, ¿sabes? En el sentido de que quieres lo mejor para ellos.
Martina, has dicho antes que estáis al 134% de la ocupación, es decir, que ocupáis más plazas de las que tenéis. ¿Esto requeriría algún tipo de inversión para hacer más grande ese lugar y además tener más medios o algo, no?
Bueno, en realidad nosotros, o sea, el contrato con la Xunta es una casa familia. Una casa familia son esos espacios. Nosotros tenemos espacio porque tenemos la casa, son cuatro pisos unidos. El espacio, pues cogemos 11 niños porque espacio material tenemos. Pero creemos que para mantener el estilo de una casa familia no podemos coger más aunque haya espacio. Ya pasaría a otra forma de recurso, una mini residencia, una residencia. Nosotros hemos optado para que sea casa familia, de tal forma que se vive, bueno, algo similar a una familia. Si tienes muchos menores, eso no puedes, eso ya son centros o hogares o mini residencias, ya tienen otras características con otras aportaciones.
Bien, ¿y en este 2019 tenéis algún proyecto?
Con estos menores seguimos el proyecto que tenemos con ellos, lógicamente cada vez conseguir más formación para que ellos puedan realmente emanciparse, pues con un título. A veces tenemos pues ese título de formación general básica que el niño puede tener o el adolescente puede tener ya un oficio. Hemos tenido a menores ya haciendo pues en el verano trabajando pues en algún sitio para que ellos ya sepan lo que es la responsabilidad de un trabajo, sobre todo en hostelería, y así los vamos formando y seguimos en estos proyectos.
Y algo estructural, me refiero a si necesitáis realizar algún tipo de inversión en el edificio, porque recientemente habéis mejorado, creo que era el patio y alguna otra estancia.
Sí, sí, hemos mejorado todo dentro. Estamos mejorando un poco todo, pues renovando pues mobiliario, adaptando, porque claro, son niños y son adolescentes y la casa la tienes que ir cuidando día a día, ¿no? Y hemos renovado, tenemos también un proyecto de una adaptación de una terraza que tenemos. Estos proyectos tenemos así, pues todo dependiendo de subvenciones, porque con lo que hay no se llega. Entonces nosotros solicitamos subvenciones para poder hacer, para mejorar la estructura dentro de lo que nos concedan, lógicamente.
Una última, Martina, ¿cómo ha ido la Navidad? Nos indicabas antes de meternos en fechas navideñas que lo vivís con respeto porque hay diferentes ideologías religiosas.
Sí, sí, totalmente. Nosotros realmente las Navidades no podemos imponer ni imponemos nada a nuestros menores. simplemente lo hacemos a nivel festivo, o sea, son fiestas. Lógicamente la institución es una institución religiosa y vivimos la Navidad pues religiosamente, pero los menores, lógicamente, en el pueblo donde estamos, pues también pues hay belenes, los visitan si quieren, pero a nivel de vida con ellos es exclusivamente festivo. Celebramos para Navidad, le damos lo que nosotros llamamos los elfos, unos regalos, y para Reyes les damos lo que son los Reyes. Después hacen salidas, pues fuimos al show en Lugo, me imagino que ya sabes de qué va, son
sí.
Pues fuimos con todos los menores, tanto los de la casa familia como los del centro de día, y después pues las tardes, porque los tenemos aquí todo el día prácticamente, entonces hacen un poco de repaso académico para que en esos días no se olviden las cosas, y después salen de compras con sus educadores a comprar su ropa, o se van a La Coruña o a Lugo, donde los educadores deciden, y después pues también hay actividades aquí en el pueblo o cerca, en Vivero o en Ribadeo, y salen los niños, y bueno, pues hay actividades de salen por grupos, los pequeños, medianos, mayores, etcétera. Yo hablo de todos, ¿eh? Los de la casa familia, como son adolescentes la mayoría, quitando uno, pues también salen con sus educadores y dicen un poco dónde van, pero todas son actividades recreativas, y dentro de esto también hay belenes y los visitan. Hay belenes que están en la, por ejemplo, en Sobe hay uno en la calle, en Vivero hay otro en la calle, entonces pues como salen, los ven, eso es una actividad cultural que no les influye en su vida religiosa.
Bueno, que lo toman también pues como lo que es, unas vacaciones, y sí, también descansan, sí. Se divierten un ratito y repasan para ahora a la hora de retomar otra vez el cole, que no se les haya olvidado. Muchísimas gracias, Martina Sendino, la responsable del Centro San Aníbal de Burela, por vuestro trabajo y por atendernos, y esperamos que este 2019 sea muy bueno para todos y para también los internos. Gracias.
Vale, a ti, gracias.
En ACISA queremos iniciar el año 2019 a lo grande, y lo hacemos sorteando 5.000 euros en vales de compra el 12 de enero en la octava Fiesta del Comercio. Recopila todas tus rifas, llévalas a la carpa instalada en el Parque de San Francisco el mismo día del sorteo y podrás llevarte a casa importantes premios. Habrá uno no presencial de 1.000 euros y 5 presenciales. El de mayor cuantía está dotado con 2.000 euros en vales de compra. Te esperamos el 12 de enero en la octava Fiesta del Comercio que organiza ACISA Ribadeo.
Seguimos adelante, 3 minutos para las 2 de la tarde, y hablamos del municipio de Burela y de la Feria Expomar. Este año ya saben ustedes que sí que tenemos feria, se celebra la edición de la feria, que es bienal. El año pasado no hubo, en este año sí que era ahí. El presidente de la feria y el gerente de la fundación, que son Alfredo Llano y José Manuel González, respectivamente, van a mantener mañana una reunión en Santiago, en la Consellería de Mar, para hablar de esa feria. Se desarrolla, ya saben, en el mes de mayo, y Llano, el presidente, subraya el apoyo realizado por la Xunta en este evento. Anuncia que habrá presentaciones en Santiago de Compostela y en Lugo, y que además harán una promoción de Expomar en Bilbao en el mes de febrero. Escuchamos a Alfredo Llano.
Mañana tenemos previsto acudir a Santiago de Compostela, tanto o xerente de Expomar como Maeseo, a falar ca consellera de Mar, con doña Rosa Quintana, para expoñerlle como vai todo de la feira, a exposición Expomar do ano 19. Bueno, vamos a hacer, siempre hubo muy buena relación con la Consellería de Mar, hay realmente mucho interés mutuo en que esta feira salga bien, siempre se aplicaron muy bien, de forma muy contundente y efectiva, por tanto vamos a tratar de exponerle cómo va, de momento contarle que va indo perfectamente, dado que casi todos los están ocupados, vamos a ver cómo podemos dimensionar, por tanto, vamos a escuchar propuestas, siempre bon que la Consellería de Mar veñan propuestas con respecto a pesca y aos barcos e todo aquilo que é interesante para a feira. También falaremos un poco do que é a inauguración, como vamos a plantexala, a presentación. Vamos a hacer diferentes presentaciones de Expomar ao longo destos meses. Parte serán posiblemente en Santiago, outras serán na provincia, e bueno, intentaremos tamén facer presentación ou levar documentación suficiente a feira que se vai a facer tamén en Náutico Pesqueira ou algo parecido, e ali en Bilbao no mes de febreiro. Tamén decir que unha vez falado con eles, vamos a tratar de compoñer unha boa organización de colaboración, ver hasta onde pode chegar a súa axuda, que sempre xa dixen antes que se portaron moi ben todos estes anos como feira, e tratar de, bueno, de buscar unha mellor solución, a mellor aportación, a mellor reclamo para que a Feira Espomar siga sendo unha referencia clarísima para o sector pesqueiro. Así que mañá ás 12 na ali en San Caetano vamos a ter esa reunión.
Pues ahí, 12 en San Caetano, mañana una reunión para ver cómo se puede promocionar un poquito más la Feria Náutico-Pesquera Expomar. Además, bueno, nos quedan 30 segunditos. Mañana se va a celebrar pleno de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña. Entre los puntos del orden de día, el presupuesto, el plan de formación y empleo y además turismo, porque viene Fitur y hay que ver cómo se promocionan conjuntamente todos los ayuntamientos que conforman esa mancomunidad de municipios. Pues nada, que se nos acaba el tiempo de Costa Viva, pero luego en un ratito, a partir de las 2:20, seguimos con más noticias.